vamos a decir feliz día, porque lo tenemos en comunicación telefónica a Carlos Del Frade, periodista de investigación, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Feliz día, buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Feliz día también a ustedes. Un placer hablar con ustedes. Gracias por el saludo.
Bueno, antes de arrancar por el tema específico, si le parece bien, alguna línea, ¿no? Algún análisis a propósito del ejercicio, ¿no? De la profesión. Hoy.
Hoy es muy difícil informar sin pedir permiso. Los grandes medios de comunicación a partir de los años 90 se han convertido en un lugar en donde se ha generado la época de la noticia obediente, pedir permiso para informar. Eso es algo que genera mucha angustia entre las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Y además, la mayoría del periodismo que se ejerce en Argentina es en negro, con precarización laboral. Hay que vender publicidad para sostener espacio o cualquier proyecto. Así que es una porfiada insistencia la de intentar contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Pero por eso es indispensable seguir aferrado a una certeza. Lo que la gente nos cuenta a nosotros es un privilegio que no tienen los dueños de los grandes medios de comunicación. Ellos lo único que saben es de extorsionar a los poderes públicos para que le den más pauta publicitaria. Eso no tiene nada que ver con el periodismo, tiene que ver con negocios y con extorsiones. Por eso el periodismo sigue siendo una herramienta extraordinaria. Es quizás la última muestra de humanismo, buscar la verdad cuando menos importa la verdad.
Del Frade, me meto en un tema porque el otro día tuve así como una acalorada discusión con alguien por aquí, que me decía que el periodismo es solo un resorte de la política, ¿no? Que es como el brazo que necesitan a propósito de que no seríamos nada sin la política, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en esto?
Lo que creo que sin información rigurosa, cierta, precisa, no se puede hacer bien ni el periodismo, ni la política, ni la educación. Para la mala política, para la política que está a favor de los sectores económicos, de la concentración de riquezas en pocas manos, a los que les importa prácticamente nada a la gente, no necesitan de periodismo, necesitan de propagandistas. El periodismo es decir aquello que molesta a alguien, por eso es periodismo. Y eso me parece que es fundamental entenderlo. El que te dijo eso es porque necesita que justamente el periodista diga sí señor, no señor y listo. Eso no tiene nada que ver con el periodismo. El periodismo siempre es cuestionador, siempre está cuestionando al poder.
Carlos, vamos ahora, podríamos seguir con esto si querés toda la mañana, porque
da la sensación.
Me apasiona y mucho. Pero bueno, vamos a lo que sucedió ayer, que el presidente del directorio de la aceitera Vicentín, Omar Adolfo Escarel, fue detenido por orden de la Justicia Federal allí en la ciudad de
Justicia Provincial.
Provincial, perdón.
Sí.
En el norte de la provincia, en el marco de la causa que se investiga la venta de acciones de la empresa Renova, ¿no? Que estaban, que no es un dato menor, cautelados por la justicia. Bueno, se concretó allí en esta localidad. Bueno, ¿cómo es, te sorprendió en principio lo que sucedió ayer?
Me dio una gran alegría. Ya van dos días seguidos que la justicia provincial me ha dado alegría. Una por la detención del narco Esteban Alvarado, que realmente es muy importante, la condena a prisión perpetua el viernes. Y ayer lunes me desperté con esta decisión que hace un fiscal muy valiente, que es Sebastián Narvaja, de la ciudad de Rosario, que en su momento lo sancionaron porque justamente estaba investigando una mega causa lavado, como se conoce acá en la ciudad, en donde estaban involucrados justamente dueños de medios de comunicación. Lo sancionaron, pero el tipo siguió, insiste, y mete preso en Argentina a delincuente de guante blanco, que si hay una rareza en Argentina es que los delincuentes de guante blanco vayan presos. La decisión fue muy buena porque en realidad Escarel está libre porque junto a otros 17 directivos de Vicentín tuvieron que poner 10 millones de dólares para quedar en libertad. Por eso estaban libres. Y además ahora, como se sientan reyes de la impunidad, especialmente después del pacto con el Fondo Monetario Internacional que hizo el gobierno, creían que podían seguir vendiendo acciones del Grupo Vicentín, que no es una empresa, son 33 empresas, como para seguir dándoselo a su socio extranjero estratégico del año 2007, que es el Grupo Glencore, que se llama Viterra y que tiene justamente la empresa Renova. Y acá hay un problema central que comprende a toda la Argentina. El primer exportador hoy de la Argentina es esta empresa Viterra, que es Glencore. La semana pasada Glencore fue noticia internacional porque tuvo que poner 1.500 millones de dólares por las coimas que había pagado en distintos países, y esos tipos manejan hoy el comercio exterior argentino, y Escarel estaba laburando para eso, estando en libertad condicional, por eso está preso Escarel. Acá el que se tiene que despertar es el gobierno nacional. Hay que recuperar Vicentín, porque el comercio exterior argentino solamente queda la geografía argentina, se lleva la riqueza y nos queda la pobreza. Se tiene que despertar el gobierno.
¿Qué tendría que hacer?
¿Cómo?
¿Qué tendría que hacer? Si te dicen, bueno, Delfrade, usted se hace, toma las medidas. ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer?
Faltan 23 días para que termine el proceso preventivo de acreedores de Vicentín. El 30 termina. Ahí se tiene que presentar el gobierno, y como Vicentín no le puso un peso de los 300 millones de dólares que le deben al Banco Nación, se hace cargo de la mayoría de las acciones. Convoca a empresarios privados que quieran hacer bien las cosas, a las cooperativas que quedaron endeudadas por Vicentín, a esa gente, y se hace una empresa mixta, capital privado, capital estatal, decisión de mantener la fuente de trabajo y recuperar los nichos de exportación que tenía Vicentín. Sería algo nuevo, distinto, que por fin zanja la diferencia entre lo estatal y lo privado, y hacemos algo transparente con participación universitaria. Eso es lo que haría yo.
¿Por qué no se hace?
Porque se ve que el gobierno está en otro negocio, no sé, pero esa es mi idea.
No, digo, si hay presiones de otro lado que no...
No tengo idea, porque yo no, claro, formo parte del gobierno. Sí me interesaría que hiciera algo más buscando algo de soberanía económica, porque si no tenemos mayoría de las cosas que produce nuestro pueblo, cada vez vamos a estar más empobrecidos.
Delfrade, acá me llegan mensajes y dice, bueno, pero ¿por qué dice Delfrade esto de que no tenemos que la Argentina no tiene ahí la manija del comercio en relación a estas a lo que significa
la exportadora?
Sí,
porque la primera exportadora es Viterra, este grupo de delincuentes en el mundo, y es la primera exportadora de Argentina, un grupo de delincuentes. Después está COFCO, que es China. Después está Cargill, y después vienen todas las empresas internacionales. Entonces no tenemos nada del manejo del comercio exterior. Y para colmo, lo que nos queda a nosotros es lo que ellos dicen que nos tienen que quedar por declaración jurada que hacen de exportaciones. Y el negocio de la exportación de cereales sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Es imprescindible recuperarlo.
Vuelvo a esta palabra porque me parece que es clave cuando vos decís, sabemos lo que se exporta por lo que ellos dicen. Ahí debería haber, no sé, un organismo, algo que diga, bueno, ¿cómo controlamos que efectivamente eso que ellos dicen sea cierto?
Hay uno que existe pero que está funcionando mal, la aduana. La aduana es fundamental recuperarlo para los intereses argentinos. Hoy es casi una especie de caja vacía que tiene un sello que habilita cualquier exportación y que habilita cualquier importación. Así nos va. Después existía algo que se llamaba Junta Nacional de Granos, que fue disuelta por el menemato y hasta el día de hoy sigue disuelta, con lo cual la exportadora maneja las exportaciones de la Argentina. Y después existía algo que se llamaba el SENASA, y lo primero que hizo el macrismo fue desarticularlo, y en lugar de haber controles estatales en los puertos, hay controles privados contratados ¿por quién? Por las mismas empresas que manejan los puertos. Estamos manejados por aquellos que hacen el negocio. Y acá el problema, insisto, es fundamental, porque si las riquezas del pueblo argentino se van y nos queda una minoría, nos queda más pobreza a nosotros, y este es el drama que tenemos. Así como es pesadísima la deuda externa, ilegal, ilegítima y demás, es mucho más pesada para nosotros la deuda interna. Y sobre eso es fundamental tener la principal fuente de evidencia, que el comercio exterior. Por eso tiene que despertar el gobierno. Hay que recuperar Vicentín a favor del pueblo argentino.
Estamos hablando con Carlos Delfrade. Carlos, una última pregunta y vuelvo a propósito de cómo arrancábamos en relación a lo que fue la detención ayer del presidente del directorio de la aceitera. ¿Qué es lo que va a pasar ahora o cuál es el camino que se sigue judicialmente? Digamos, ¿está detenido?
Mañana está la audiencia para ratificar esa prisión preventiva. están los cargos de estafa para los 17 directivos de Vicentín, que están en libertad por esta millonada de dólares que pusieron. Y después se verá si van todos presos, que es lo que a mí me parece que debe corresponder, y si algún día traen los 791 millones de dólares que se fugaron entre agosto del 2019 y enero del 2020.
Carlos Del Frade, muchísimas gracias, muy amable. Otro día lo convocamos para hablar de periodismo, nada más.
Cuando busquen. Gracias.
Gracias. Chao. Hasta luego.